Estamos en este momento, en el arranque del programa, en comunicación con Héctor Otegui, que es CEO de la INVAP, Sociedad del Estado, a quien le damos la bienvenida en segunda vez aquí en Abramos la Boca. Buenas tardes, Héctor. Mauro Cavalín lo saluda.
Buenas tardes, Mauro. ¿Cómo está usted?
Bien, un gusto charlar contigo nuevamente. ¿Estás en la Guayana? ¿Estás aquí en Argentina?
No, estoy acá en Argentina porque, bueno, nos dividimos un poco dónde tiene que estar cada uno y, bueno, nos tenemos que repartir entre Bariloche, obviamente, Benavides acá en Buenos Aires,
claro,
y las Guayanas, así que estamos un poco de esa manera.
En Río Negro está el INVAP, la central más grande. En Benavides está donde hicieron todas las pruebas del ARSAT, ¿no?
No. En Bariloche está INVAP, donde se desarrolló el satélite,
claro,
se construyó, etcétera. Y justo en la misma, digamos, en el mismo predio donde está INVAP, está una empresa diferente que se llama Seatza,
claro,
de la cual es dueña, que es Centro de Ensayos de Alta Tecnología. Ahí es donde se probó todo lo que había que probar, que son una campaña de entre 6 meses y un año, dependiendo de digamos, de cómo vaya la cosa. Eso es lo que se hizo con el ARSAT 1, y ya se está haciendo la campaña, comenzó con el ARSAT 2, que también está terminado de armar, así que eso es ahí. Y Benavides es el centro de control de los satélites.
Amigo.
De ahí, por decirlo de una manera gráfica, está el chofer del satélite, digamos.
Claro,
eso es ARSAT. Por supuesto que hay una interacción fuerte, así como la hubo en todo el proceso de desarrollo del satélite, también ahora en la puesta en marcha, los técnicos nuestros, que son los que diseñaron, están codo a codo con los operadores por cualquier circunstancia que ocurra.
¿Cómo estás viviendo este día, Héctor, tan importante para la ciencia argentina?
Bueno, la verdad que, bueno, con un poco, siempre hay un poco de preocupación de que todo el esfuerzo que se hizo dé sus frutos, porque, digamos, uno acá, por más que haya hecho un excelente trabajo, hay tantas cosas que tienen que andar bien para que esto sea exitoso, digamos, que realmente, bueno, es para estar, digamos, preocupado, y por ahí con, obviamente también con nervios de que todo ese trabajo que se hizo,
claro,
dé resultado y digamos, estemos todos festejando, eso es lo que esperamos. Mm. Pero bueno, el negocio espacial tiene sus riesgos, de hecho cada tanto hay algún tema con el cohete o con el satélite propiamente dicho, en fin, hay un montón de imponderables, la verdad es un tema muy complejo, y la diferencia que hay con otro tipo de aparatos complejos es que no se puede reparar, o sea, una vez que está en el aire, en el cohete, y lo pone en órbita, ahí no se puede acceder para reparar nada, ¿no?
Claro.
Así que la confiabilidad de este sistema, por eso todas esas pruebas que se hacen casi más de 6 meses, un poco menos de un año, para probar que después, cuando esté en órbita, simular las condiciones que va a sufrir, tanto en órbita como durante el lanzamiento, que es sometido a un estrés muy grande, porque, bueno, es un cohete que pesa 770 toneladas, de lo cual la mayor parte es combustible para poder llegar a la altura que tiene que llegar con el peso de los satélites, ¿no? Así que,
claro,
es un momento crítico ahora, y digamos, en un par de horas esperamos que ya esté volando, ¿no?
¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, Alicia Alado. No quería, digamos, dejar de hacerte la pregunta de género, porque sé que en el equipo hay una cantidad de mujeres científicas, investigadoras muy importantes, y justamente la ingeniera pampeana Ana Camó es la encargada justamente de dar la orden desde la base Coró en la Guyana Francesa. Contanos un poquito la, digamos, presencia de la mujer en toda esta investigación.
Bueno, en realidad, si me preguntas bien qué porcentaje digamos, de mujeres trabajaron en esto, no sé. El porcentaje de mujeres en la empresa es 18% aproximadamente, y en este caso la ingeniera Ana Caumo, que es pampeana exactamente, ella recibe la información de los distintos integrantes de INVAP y ARSAT que están vigilando cada sistema que compone el satélite. Al recibir toda esa información y ser positiva, o sea, está en verde, se dice en la jerga, dicen que está verde,
sí,
al contrario de que si hay que parar algún tema está en rojo, ella transmite que está todo listo para lanzar el satélite, lo transmite al jefe del cohete, digamos, que es un de esta empresa francesa, europea, Ariane Espace, que es el que tiene que dar finalmente la orden de partida, porque en este no solo está nuestro satélite, que tiene que estar bien, hay otro satélite compañero, digamos así, que viaja en este mismo vuelo, y también tiene que estar lista, además de las cosas del satélite, del cohete propiamente dicho, las estaciones terrenas, que no haya algún problema meteorológico de último momento que lo haga postergar un poco, en fin. Él reúne toda esa información y con todo eso aprieta el botón, ¿no? Así que así es más o menos la historia con la orden de salida.
Sí, esta sede que hablas en tierra vos, que una está en Benavides, la otra está en Guayana, que es el Salón Júpiter.
Claro, el Salón Júpiter es donde está la sala de control, y ahí tiene también previsto una especie de anfiteatro separado por unos vidrios que hacen más o menos hermético el lugar donde la gente está trabajando y tiene la responsabilidad de apretar el botón. Ahí hay gente de ARSAT, gente de INVAP, gente del otro satélite, gente obviamente del cohete también. Y atrás está un público, entonces tiene una especie de anfiteatro donde el público puede, los que han viajado de un país, de otro, pueden estar mirando todo lo que pasa, especialmente, digamos, la cuenta regresiva, las imágenes que se toman digamos, del despegue del cohete y en los primeros decenas de kilómetros que se puede ver. Después de eso ya todo es a través de sensores. Así que eso está efectivamente en Kourou, que es el lugar de la base de lanzamiento en la Guayana Francesa, y después en Benavides. El tema del cohete dura aproximadamente 33 minutos y algo más, 34 minutos. Después de eso ya la historia del cohete se acabó. Ya ahí está los dos satélites. Primero el compañero de ARSAT-1.
Que es un satélite de DirecTV.
Claro, es un satélite para DirecTV hecho por una empresa americana, Loral. Ese es el que se lanza primero porque va arriba de, digamos, en la parte superior del cohete. Después hay un separador y después viene el ARSAT-1. Así que hay unos 3-4 minutos. Así que el ARSAT-1, yo no recuerdo bien, pero debe ser que se lanza a los 37, 38 minutos desde el tiempo cero del lanzamiento.
Claro.
A partir de ahí entra a tallar ARSAT con su base en Benavides, donde empieza primero a tomar conocimiento de cómo es el estado de salud del satélite después de haber sido sometido a ese estrés del lanzamiento, etcétera, y a partir de ahí toma cartas en el asunto, le empieza a dar instrucciones al satélite para ir a lo largo de varios días, se va llevando a la posición final que tiene que estar, el que tiene asignada y tiene que estar el satélite. Así que hay todo un proceso ahora, después del lanzamiento, toda una campaña que se maneja desde ARSAT en Benavides,
claro,
que culmina aproximadamente en, digamos, con la prueba de los transmisores y todo un par de meses. Quiere decir que antes de fin de año deberíamos, si no hay algún inconveniente, contar con todos los servicios funcionando.
Repetimos que estamos charlando con Héctor Otegui, que es el CEO de INVAP, Sociedad del Estado, que están encargados de lanzar, construir también junto a ARSAT este primer lanzamiento de un satélite de comunicaciones de la República Argentina. Alicia.
Sí, quería hacerte dos preguntas, Héctor. Primero, para Doña Rosa, digamos, para aquella persona oyente que no entiende, ¿qué servicios va a prestar ARSAT? ¿En dónde se van a ver reflejados? Y la otra es algo, digamos, más dirigido hacia lo educativo. Si esto ha despertado, vos ves que hay una mayor cantidad de flujo de gente que se acerca a estos temas de investigación y al marco científico, digamos, de investigación y de estudio.
Bueno, yo creo que el tema del uso, primero. Bueno, el tema del uso es un satélite, como su nombre lo indica, de comunicaciones. Así que este es un poco el fin. ¿En qué? Concretamente, ¿qué tipo de servicio? Bueno, todo lo que es comunicaciones vía telefónica a través del satélite. También el tema de Internet, el tema de televisión digital abierta, que gratuita, que llegue a los lugares. Fundamentalmente, yo diría, el gran cambio que puede producir es llegar a lugares recónditos de nuestro país donde no es económico para las empresas privadas dar un servicio porque hay poca gente, porque está muy alejado. Este satélite, por supuesto, allá arriba, poniendo una antena adecuada abajo, tipo la antena de DirecTV, por ahí un poco más grande, más, un poquito más compleja, se puede bajar la señal del satélite, la señal de televisión o la señal o internet o lo que sea. Así que, de alguna manera, lo que esto contribuye es a cerrar un poco la brecha digital, que la gente que no tiene acceso a todas estas tecnologías, así que tiene un fin, digamos, socioeconómico importante. Y después, bueno, todo esto está bajo control de la Argentina y se ha hecho un satélite que sirve específicamente para las necesidades que los servicios que se piensan dar acá, a diferencia de un satélite alquilado que en este momento se está operando, que no es el adecuado, está hecho para otro fin. Y bueno, con eso se logró conservar las posiciones satelitales, ¿no? Del punto de vista del tema de despertar un poco interés, yo creo que esto fue muy importante. Nosotros, en donde está toda la parte de armado del satélite, que es lo más impactante, tenemos previsto, hay visitas, yo diría que diariamente, de colegios de Bariloche, del resto de Río Negro y del país, que visitan Bariloche, hacen una visita y bueno, uno ve en los jóvenes de escuela secundaria mucho entusiasmo. Y bueno, yo creo que esto a lo largo del tiempo va a producir resultados. Bueno, también está Tecnópolis, en fin, hay claro, toda una serie de actividades que contribuyen a que la gente, si tiene cierta vocación cuantitativa, valga la pena seguir, porque ve que hay oportunidades de trabajo, cosa que antes, hace unos años atrás, 10 años atrás, era el tema de los profesionales que manejaban taxi, un poco claro, los que nos mandaban a lavar los platos, en fin, era otra historia. Pero hoy hay un respeto hacia la ciencia y tecnología y un apoyo que nos crean la expectativa de que el país se va realmente va a poder desarrollarse en el mediano y largo plazo, creación de fuente de puestos de trabajo de alto valor agregado, etcétera. Así que yo creo que esa es otra función de este tipo de proyectos, es mostrar que hay un futuro para el que estudia carreras tecnológicas.
Por último, Héctor, y hablando un poco ya de la cuestión de la puesta en órbita de satélites a nivel mundial, ¿no? Argentina, junto a Estados Unidos, la Eurozona, Rusia, Israel, Japón, China y la India, va a formar un grupo de países, si se quiere, avanzados en estas características. Esta es una cuestión de soberanía muy fuerte para la Argentina, porque lo posiciona en una ventaja tecnológica.
Exacto, bueno, eso es así. Nos entramos en este club de menos de 10 participantes y, digamos, por la complejidad que tiene, por eso que no hay más países que lo fabriquen. Así que esto tiene obviamente también connotaciones geopolíticas. Ya lo hemos experimentado nosotros, las consecuencias de tener un buen desarrollo en la parte nuclear, que es donde nace INVAP hace 40 años,
sí.
Y tenemos una posición internacional, somos exportadores, somos invitados a las licitaciones internacionales, y la idea es repetir ese camino, inclusive ahora más facilitado, porque INVAP, en el tema nuclear, en una serie de países que han confiado en nosotros, tiene un nombre, tiene un prestigio, y la idea es capitalizar ese nombre, esa marca, para otro tipo de proyectos, como puede ser los satelitales.
Héctor, le agradecemos muchísimo esta entrevista aquí con Radio Gráfica, lo felicitamos por el gran trabajo que hacen para la República Argentina, para esta patria y para las futuras generaciones que van a poder seguir el camino que ustedes laburan desde el INVAP, desde ARSAT, y dedicarse a estudiar esto, que lo pueden poner un poquito más en el tapete y incentivar a algunos de los pibes que se están formando, que están terminando la secundaria y que encaran estos caminos. Realmente para nosotros es una alegría muy muy grande seguir, tratar de contarle a la gente y comunicar lo que se está laburando y que es industria nacional.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Un gusto.